sintonía
de Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes Pepe Alonso.
Mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones conectadas, enlazadas con nosotros en esta tardecita de viernes, un saludo muy, muy caluroso en el Nuestro Señor. Bueno, antes de que yo presente a mi invitado, quiero que escuchen un ritmo que, si usted está de pie, va a empezar a bailar. Si está sentado, levántese, porque vamos a escuchar a Farid, María y César Misionero en este tema, Como Tú. Adelante, Farid y María.
Compadre César, agarre su guitarra, que este merenguito es para mamá. Voy a hacer una canción que salga del corazón y llegue a mi madre en el cielo. Porque desde niñito me enseñó que amar a Jesucristo tenía que ser lo primero. Y cuando iba a la parroquia me vestía de monaguillo y me encontraba mucha gente.
Eso eran los santos.
Ahí fue cuando ella me dijo que esas personas amaron a Jesús de una manera diferente.
¡Ay, hombre! ¡Upa!
Ay, cuando le pido que me permita ser como ella, ella me contesta, no te preocupes que yo intercedo. Ay, cuando le pido que me permita ser como ella, ella me contesta, no te preocupes que yo intercedo.
Y es que así es ella.
Mamá, quiero ser como tú para llegar un día a los cielos. Y como los santos del cielo, quiero amar hacia Jesús. Y como los santos del cielo, quiero amar hacia Jesús.
Un saludo especial para el padre Rodolfo. ¿Cómo se escucha esto en Madrid? ¡Gózalo, padre!
Padre William Narváez, ahora sí se formó la fiesta en la Trinidad. ¡Ayó!
¡Upa! Y si cantaba en el coro
o salía de procesión,
tú siempre me recordabas. Ante todo justo debía ser, y a buen ejemplo de San José, siempre recto caminará.
Si me desviaba un poquito por los afanes del mundo, tú la oreja me jalaba.
Ese jalón de oreja de mami.
Pero con mucho cariño me alejaba del peligro y me llevaba a los brazos de papá. ¡Hey!
Cuando le pedía que me diera una explicación de por qué ella siempre tenía que ser especial conmigo. Ay, cuando le pedía que me diera una explicación de por qué ella siempre tenía que ser especial conmigo.
Ella me dijo que quería que un santo yo fuera, pa' que esta parranda sonara en el cielo con mi acordeón.
Mamá, quiero ser como tú para llegar un día a los cielos. Y como los santos del cielo, quiero amar hacia Jesús. Y como los santos del cielo, quiero amar hacia Jesús. Y como los santos del cielo, quiero amar hacia Jesús.
Muchas gracias, Farid, por este canto, mamá.
Ay, 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 muchas gracias Farid, María y César Misionero, realmente nos pusieron a mover el esqueleto y que se caigan unas cuantas de esas polillas. Bueno, me imagino que con este canto ya ustedes se han ubicado ¿De qué país es el invitado que tenemos hoy? Que más que invitado es parte ya de nosotros aquí de Radio Católica Mundial. Así que sin más, le doy las gracias y la bienvenida a nuestro querido profesor y teólogo Manuel Antonio Peláez. Buenas tardes, Manuel. Gracias por estar nuevamente aquí en esta estación que lleva la onda del Señor por todo el mundo. ¿Cómo encuentras, mi querido Manuel Antonio?
Muy buenas tardes, mi estimado Pepe. Un saludo para ti, para nuestra querida hermana Katia en estudios. Saludo para toda la bella audiencia de este tu programa. Aquí con alegría, combatiendo este frío que nos acompaña por estas, estas fechas, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel Antonio. El fin de semana tuvimos un récord aquí, estuvo la temperatura que es rarísimo aquí, parece que hicimos récord por lo menos en el sur de la Florida, a temperaturas, ustedes para el resto de América Latina saben que es centígrados, estuvimos a 1 o 2 grados centígrados, que son 34, 35 grados Fahrenheit. Así que efectivamente, Manuel, ha hecho un frío y efectivamente mucha gente está acatarrada o tiene flu o tiene algún tipo de dolencia. Pero cuéntame, ¿qué te pareció? Mira, siempre los cantos marianos son muy lindos, me encantan, pero yo no había escuchado un canto mariano como este donde le pide a mamita que yo quiero ser como tú. Es lo que nos ha encantado en este ritmo tan colombiano. ¿Qué te pareció esta introducción para el programa, Manuel Antonio?
No, fantástico, fantástico. El ritmo, la misma letra, ¿verdad? Lo coloca uno en esa tónica. Y qué alegría que haya hermanos, hermanas, verdaderamente que se dejan inspirar por el Espíritu de Dios para plasmar, llevarlo a uno a esa oración. Decía el gran santo Papa Juan Pablo II que quien canta al Señor ora dos veces. Y verdaderamente es así, mi estimado Pedro.
Así es, así es. Y qué lindo, ¿verdad?, que se pueda inculturizar un mensaje, por ejemplo, este con un ritmo tan colombiano, o mariachi, o con marimba, o en fin. Cada país le pone su propio, digamos, folclore, y eso es importante, porque si tú oyes a un mariachi, dices, bueno, para los mexicanos. Pero cuando oyes algo de esa música que es tuya, de tu patria, como que inmediatamente pones atención. O sea que abre la puerta para que entonces un mensaje como este tan lindo... María, yo quiero ser como tú, mamita. ¿Qué cosa más linda? Me encantó. Yo nunca lo había escuchado, pero gracias a nuestra querida Katia es que pudimos ponerle ese acento tan colombiano, mi querido Manuel Antonio. Lo único que nos falta es un cafecito colombiano, ¿verdad?
Así mismo, un buen café con ese aroma suave, mi estimado Pepe.
Ajá, porque mucha gente no sabe que está considerado uno de los mejores cafés del mundo el café colombiano, ¿verdad, Manuel?
Es correcto, es correcto. Es el número uno en cuanto a suavidad y aroma. El desguste de los paladores de la mayor parte del mundo. Y en volumen es el brasilero, pero en calidad de sabor el colombiano.
Y al colombiano hay que respetarlo, hay que tomar el café solo. Porque en México, no sé si en Colombia, pero en México se acostumbra que le llaman café con piquete. O sea, se sirven una taza de café, pero le meten un buen chorro de ardiente o de ron o de algo y le llaman café con piquete. Imagínate, yo espero que no sea con el café colombiano, que lo dejemos así virgen, tal y como es.
Claro, claro, en su autenticidad es cuando más se desgusta. Y hay hoy en día cursos y sobre todo unas visitas que se hacen a ciertas fincas en el eje cafetero de Colombia. Y ahí aprende mucho. Yo aprendí los últimos 10 años que el café se debe tomar sin endulzantes, porque precisamente el acompañante debe ser o un muffin dulce o un pastelito. Ese es el que le da el balance. Así de que, queridos radioescuchas, dejen de usar azúcar endulzante en el café, porque él se toma así como viene y ustedes lo balancean, lo acompañan con el postrecito. Eso es lo que le da la otra tónica, mi estimado Pepe.
Bueno, mira, qué buena receta le acabas de dar a nuestro auditorio, así que deje de echarle esas 5 o 6 cucharadas, porque hay gente que toma azúcar con café, no café con azúcar. Yo he visto una gente que casi le vacía media azucarera, y yo digo, eso ya no es café, eso es azúcar con un poquito de café. Pero mira, Manuel, le voy a hacer una pregunta a todo nuestro auditorio. A ver, atención, ¿dónde estaba usted un 7 de diciembre del año 1965? Bueno, yo sé que hay muchos de ustedes que me van a decir, Pepe, yo todavía no había nacido. Yo ya estaba en este mundo. Hice un cálculo rápido en mi computadora y resulta que ese 7 de diciembre de 1965 estaba yo en México y en aquel momento tenía solamente 24 años. Así que, ¿usted recuerda dónde estuvo ese día? 7 de diciembre de 1965. Espero que la respuesta de la mayoría de ustedes sea no. Bueno, no se preocupe, porque yo tampoco sé qué estaba haciendo ese día, pero sí, por lo menos estaba ya en este planeta. Ese día el Señor nos regaló lo que hoy día llamamos los documentos del Vaticano II, del cual vamos a hablar hoy largo y tendido. Así que por eso es que ese día es importante, porque ese día culminó un trabajo de muchos años en preparación y después en ejecución de ese actual documento del Vaticano II. Manuel Antonio, soy muy, muy, pero muy requete preguntón. Te voy a hacer la primera pregunta porque, mira, en muchos católicos tenemos lo que yo llamo una crisis de identidad. ¿Y qué llamo esto? Porque nos llamamos católicos, pero no conocemos lo que hay en nuestra iglesia. Quizá la misa es todo lo que asistimos y quizá para la cuaresma nos confesemos, pero la iglesia tiene toda una historia, tiene toda una actualidad que si no conocemos lo que ha sido la iglesia, lo que es y lo que posiblemente será, eso solamente está en manos del Señor. Tenemos una crisis de identidad y mucha de esa crisis se refleja precisamente en lo que nos entregó Pablo VI allá en 1965. Porque yo he preguntado a varias personas, no ahora, pero en estos días, y le pregunto, oye, ¿qué ha sido para ti el Vaticano II? Y una gran parte me dicen, ¿qué? Y otros dicen, un libro que tengo allá, sí, que lo compré hace años porque el cura nos dijo que lo compráramos, sí, lo tengo por allá en el librero, pero hay una gran mayoría que nunca jamás ha entrado realmente a vivir, porque no es un libro de doctrina, no es un libro de historia, es la voz de Dios a la iglesia en este momento en que nos encontramos. Así que mi primera pregunta, Manuel, ¿cómo fue que se acordó ese tema del Vaticano II?
Bueno, mi estimado Pepe, había habido varias disertaciones. El Santo Papa San Juan XXIII había enviado unas consultas a las diferentes conferencias del mundo, conferencias episcopales, a los cardenales, pero no se tenía un consenso en sí como tal, lo que llaman la esquemata, ¿no? El esquema inicial. ¿Cómo se llega al concilio? ¿Cómo se convoca? Pues recordemos que el momento histórico que se estaba viviendo, veníamos del fin de una Segunda Guerra Mundial, había también un cuestionamiento con respecto a la iglesia, de la forma de las celebraciones. También ya venía manifestándose a través de varios movimientos como ese regresar a la palabra de Dios. Recordemos que antes del Concilio Vaticano II no había facilidad como tenemos hoy en día, que yo te pregunto, Pepe, ¿y qué copias tienes tú de la palabra de Dios oficiales? Y tú de pronto me dices, tengo la versión latinoamericana, o yo te digo, mira, yo para estudio tengo la de Jerusalén, o tengo la española de Navarra, muy buena por cierto, etcétera, etcétera. Ese lenguaje no lo había antes porque no había esa facilidad al acercamiento de la palabra. Entonces, habían diferentes temas, diferentes inquietudes, lo que llama el sensus sidelio, ¿no? Ese sentir del pueblo de Dios y que se manifestaba a través de los teólogos en esa época que iban escribiendo y proponiendo. Y entonces, es elegido, recordemos, en nuestro querido santo Juan XXIII, más en la mente como un papa de transición, habían pensado, y Dios siempre nos sorprende. Y oh sorpresa, que a las semanas de él haber sido elegido, cuentan los historiadores, le surge la inquietud de convocar un concilio. Se cree, dicen los comentaristas de Vaticano II, que dos cardenales, uno de ellos que había sido secretario del papa anterior, también como que le comentó, y ahí se va forjando, se va tomando forma, y es así como hace un primer anuncio, como diría yo en el buen sentido, un chisme pastoral, anuncia, comparte, estando en la escuela de estudios que está de los benedictinos que está adyacente al lado de la Basílica San Pablo Extramuros, que es la preferida mía cuando peregrino a Roma. Recordemos que en Roma hay 4 basílicas, 3 geográficamente dentro del Estado Vaticano y 1 afuera del Estado Vaticano, pero en Roma, y pertenece al Vaticano, por eso le llama Extramuros. Ahí están las reliquias del gran apóstol de los gentiles, San Pablo. Bien, entonces el Papa hace ese anuncio del deseo de convocar un concilio. Eso lo hace en el año 59, ahí repito, desde el corazón de San Pablo Extramuros. Y ya en el 61 emite el documento ya papal, a través del cual se hace la convocatoria, la Constitución Apostólica Humanae Salutis, donde a través de la cual se convoca al Concilio Ecuménico Vaticano II, mi estimado Pepe.
Tengo dos preguntas. Una es precisamente la última palabra que acabas de mencionar, ecuménico. Primero, dinos brevemente un concilio y por qué este se le llama Concilio Ecuménico, Manuel Antonio.
Bueno, primero que todo, concilio porque es el convocatorio de una asamblea oficial de la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Romana. Y ecuménico porque involucra, invita a todos los factores, a todas las partes de la Iglesia. Aún así también, de la Iglesia Católica, de los otros hermanos cristianos. Recordemos que el Vaticano II tuvo la novedad y el gran don del Espíritu de hacer partícipes a nuestros hermanos de los otros ritos, de los otros 23 ritos que existen. Uno de ellos muy, muy presentes, que la mayoría de la gente es la que más está familiarizado con ellos, nuestros hermanos bizantinos, la Iglesia Oriental, que dicho sea de paso, pues que tiene una belleza de liturgia y que también valga la pena para la formación e información de todos, es de que ellos, aunque estuvieron en el Vaticano II como testigos, su liturgia no ha sufrido hasta el día de hoy ninguna variación. Nosotros como Iglesia Católica, sí, a nivel de la liturgia, hemos tenido unas variaciones.
Mira, tocaste una palabra que también... No, perdona que te interrumpa, es que mencionaste una palabra que es interesante, hablas del contexto histórico en que se convocó ese concilio. Yo me fui en mi memoria hacia ese año 1959 que tú mencionaste, yo tenía entonces 18 años. Y no estoy presumiendo mi edad, nada más para que vean que era yo todavía un joven, no estaba casado todavía. Pero yo me recuerdo, Manuel, que no me gustaba ir a misa. Ya ves que aquí me confieso mucho. No me gustaba ir a misa porque la misa era en latín. Y yo no entendía una palabra. Bueno, algunas veces Dominus vobiscum et spiritu tuo. Y creo que eso era todo lo que yo sabía. Pero era como que la misa era un misterio, ¿verdad? Como era algo que hay aquel sacerdote de espalda y nosotros acá, pues, sentaditos, oyendo el latín. Yo creo que eso forma parte de ese momento o ese tiempo histórico que tú mencionas. ¿Es correcto, Manuel, que teníamos ese tipo de situaciones?
Es correcto. Ese es uno de los aspectos que precisan... Bueno, vamos por partes. Número uno, me estabas... engalando, dejándome de saber que tú sí estabas vivo cuando convocaron el concilio. En mi caso, mis padres estaban en el proceso de enamorarse y todavía no pensaban en mí.
Mira, todavía no existías.
Así que soy fruto del concilio, como dirías. Bueno, y en los aspectos que estabas mencionando, hay un dato muy curioso y qué bueno que lo has traído a colación. Y la gente decía, como tú, que claro, no dominaban el latín, vamos a oír misa. Esa era la palabra de aquella época. Vamos a oír la misa. Y entonces la gente iba, ¿y por qué? Porque se limitaba la persona. Claro, como no tenía conocimiento del latín, era a oír, a escuchar. Porque el protagonismo, por decirlo así, si se me permite la palabra, en la parte humana, radicaba en el sacerdote y sus ministros, y estaban adentro del altar. Y era, con todo respeto, uso esta palabra, más bien de un mirar, de, de cierto espectáculo que era lo que quería corregir en la parte de liturgia el concilio, ¿no? Que no se viera uh-huh. así como unos allá, que de los que sí participaban, entre comillas por decirlo, estos sí participan del Espíritu Santo y el pueblo acá es solo un mero espectador. Esa era más o menos uh-huh. la idea que se tenía con, y te agradezco el punto que has tocado de ese, de que decías que la gente con el latín. Entonces hablaba de oír uh-huh. misa. Y uh-huh. ese otro punto también, que la gente que pues que no ha profundizado en la teología, en la liturgia, pues habla, dice, no, el padre estaba dando la espalda al pueblo. Hablamos en liturgia de estar orientado a hacia occidente, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la idea era estar orientado como en personas Christi, es decir, el sacerdote que Cristo celebrando en él, presidiendo en él, con el pueblo y él encabezando. Entonces decía, el sacerdote orientado hacia occidente. Con Vaticano II, a través de ese bello documento que fue el primero que se aprobó, Sacrosanctum Concilium, que lidia con todo lo que es la parte litúrgica, fue el primerito, y eso ya nos da un signo. Ya había movimientos, muchas fuerzas, años antes, reclamando, y bueno, uh-huh. repito, el sensus fidelium, el sentir del pueblo de Dios va manifestando y va viendo esa reflexión, y entonces, el Espíritu de Dios suscitando ese cambio, ese nuevo aire, y se da este documento, donde una de las conclusiones, como tú acabas de mencionar, es, además del latín, que se celebrara toda esta parte de la liturgia, la Santa Eucaristía, en lenguas vernáculas, es decir, en el lenguaje ordinario de cada nación. Gracias a Dios, a estas conclusiones que se logró con Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, entonces hoy en día tú vas y tienes tu Eucaristía en español. Voy, uh-huh. comparto, ya que estábamos en ese tema, una anécdota. En la parroquia de Santa Bárbara, en Hialeah, 30, 35 años, 40 años atrás, tú ibas y preguntabas por la misa en español y no la había, no había la Eucaristía en español. Todas las uh-huh. eran en inglés. Oye, hablando ya, y este es otro tema, la inculturación, como tú decías, Pepe, al inicio, hoy en uh-huh. día vas y preguntas a qué hora la misa en inglés y no hay Eucaristía en inglés, porque con el cambio migratorio, ¿verdad? Entonces los hermanos anglos se han desplazado a otras zonas y es un cambio que ha habido ahí de ese fenómeno, uh-huh. la inculturación. Entonces, uh-huh. eso, mi estimado Pepe, como vas viendo, dentro del contexto de lo que había, veníamos de una Segunda Guerra Mundial, ya la gente estaba leyendo más, había sucedido lo de la imprenta, había más documentos, la gente estaba formando más y estaba de una buena manera ya reclamando un cambio, mi estimado Pepe.
Uh-huh. Mira, un comentario colateral solamente para nuestro auditorio, porque quizá hay mucha gente que no ha estado en los programas anteriores donde ya hemos tocado un poco este tema, y es que el concilio es convocado a los cardenales, o sea, no es una asamblea que va el que quiere, no, el Papa convoca, pero los concilios son normalmente, aquel tiempo, estoy hablando de Vaticano II, era la convocación de los cardenales. Y otra cosa interesante, Manuel, en todas las iglesias ortodoxas católicas, las iglesias que están unidas a Roma, se ha mantenido la situación de que el sacerdote está de frente al altar, o como tú mencionas, de público. Y es como tú mencionas, es porque está orientado hacia el oriente, que es donde sale el sol, y todos los musulmanes rezan hacia el oriente, etcétera, los judíos también rezan hacia el oriente, en fin. Tenemos ese simbolismo de que hay que ver ahí donde está el oriente y además donde está Jerusalén, por decirlo de una manera. Y también la otra situación es que se ha mantenido en las iglesias orientales, se ha mantenido la iglesia, perdón, la divina liturgia, que es como le llaman ellos, se ha mantenido las originales de San Juan Crisóstomo, y es por eso que el sacerdote mantiene esa postura, pero no es por darle la espalda al público, es porque está mirando hacia oriente y está enfrente de la cruz, que ese es un punto muy importante. Por eso es cuando se cambia la liturgia en la iglesia romana, se coloca un crucifijo al frente del sacerdote, que está ahora sí de frente al pueblo. Pero siempre el sacerdote tiene que estar enfrente a la cruz. Y si usted entra a cualquier iglesia bizantina, va a ver que hay la gran, y es precisamente ahí donde el sacerdote está celebrando enfrente a la cruz. Manuel, ahora te tengo otra pregunta, de las muchas que tengo, por el tiempo se nos está yendo. ¿Cuáles fueron las esquemas iniciales que mantuvo el concilio o hubo variaciones? Cuéntame una vez que empezaron todos los cardenales a trabajar allí.
Correctamente, como bien lo dices y lo había mencionado, el Papa Juan XXIII entonces manda consultas, ¿verdad?, en cuanto a las temáticas, ¿no? Quería escuchar el pueblo de Dios a través de sus conferencias episcopales y llegan varios, pero en sí concretamente no se tenía un título para el Vaticano como tal. Y es allí donde despunta un gran cardenal, León Joseph Suenens, el cardenal Suenens, por allá en marzo de 1962, cuentan los historiadores. Entonces le somete un memorándum al Papa Juan XXIII, en el cual él muy respetuosamente recomienda a la Iglesia que se medite, se reflexione en torno a la Iglesia como tal y que se haga en dos facetas. Una, la Iglesia ad intra, es decir, hacia adentro, hacia su vida como tal, y otra faceta que se reflexione durante el concilio sobre la Iglesia ad extra, es decir, hacia afuera, en su parte misionaria. Eso eran unas aclaraciones que era importante hacer, y ciertos títulos que se habían concretado, es decir, esquematas que se tenían o esquemas, en la primera deliberación sufren cambios. Hay una anécdota y resulta que hay un periodista y que estaba cubriendo, esto lo descubrí muy recientemente, estaba cubriendo y estaban desalojando ya para que quedara nomás pues lo que era el cuerpo de los padres conciliares allí debatiendo en la primera sección y venía ya la guardia suiza muy exigente y este hombre dice que tuvo miedo y lo único que encontró fue meterse en un confesionario de allí de San Pedro. Entonces le tocó escuchar de esa primera deliberación, una anécdota que quiero compartir. Y entonces él da testimonio también, que también lo daba el padre Congar, que en paz descanse, de que en esa primera deliberaciones hubo todo ese cambio de los esquemas, mi estimado Pepe. Y entonces, ¿qué quiero rescatar aquí? Que no hay duda, antes del concilio, el Papa se había preocupado, había puesto esmero en convocar a toda la Iglesia a orar antes del concilio, durante el concilio y después del concilio. Invocar mucho al Espíritu Santo. Y ahí vamos viendo, cuando se van dando las deliberaciones y el cambio de esquema, que verdaderamente el Espíritu de Dios estaba trabajando, porque como diría uno de los grandes teólogos que también participó en Vaticano II y que ya falleció, el gran jesuita, Karl Rahner, alemán, va a decir que Dios se manifiesta en las diferentes dimensiones, pero una de las preferidas por él es hablar a través del rostro del hermano. Y en Vaticano II lo que se hizo fue eso, escucharse y permitir que hablara el Espíritu de Dios, mi estimado Pedro.
Eso que acabas de mencionar es muy importante, Manuel Antonio, porque si asumimos que realmente ellos oraron y durante el concilio seguían en oración, en los momentos de oración para pedir eso al Espíritu Santo. Recuerden que el Señor nos dijo que el Espíritu Santo es quien nos iba a enseñar, el que nos iba a recordar, o sea, y eso sigue siendo válido. Y no voy a entrar ahora en discusiones, pero el Espíritu Santo no es una paloma, es la tercera santísima, la Santísima Trinidad. Y Él es el que nos inspira y fue el que inspiró a los santos padres durante ese trabajo de esos años allá en Roma para después darnos las conclusiones. Pero Manuel, ¿qué consideras que ha sucedido que hoy día estamos ahora en pleno siglo XXI, 2026? ¿Qué ha sucedido que no se ha logrado una plena interpretación de las conclusiones, Manuel Antonio?
Pues mira, hay varios factores. Número uno, recordemos que en aquel momento no estaba el Internet, no gozaban de los medios tecnológicos con los que usamos nosotros para dar esa facilidad de divulgación. Número dos, no hay duda que hubo unos cambios. El Vaticano lo que se proponía era, si había algo claro, era analizarse, como lo dije, a la luz de lo que proponía el cardenal Suenens al Papa Juan XXIII, ¿cómo estamos nosotros como iglesia hacia nuestro interior? ¿Cómo estamos? ¿Dónde vamos? Y ¿cómo estamos nosotros? Es decir, ¿cómo está la iglesia y su relación con el mundo? Lo que está pasando allá. Ya había desafíos, ya estaba, comenzaba a despuntar cierta tecnología, comenzaban a haber cambios en la misma medicina, etcétera, etcétera. Y entonces se requería dar una respuesta a los grandes desafíos. ¿Qué pasa? Que algo que no hemos mencionado, y es que el concilio se fue dando por secciones. La primera se convoca en el 62, que la dirige el gran San Juan, San Juan 23, y eso sucedía en el otoño, que tomaba de 8 a 12 semanas. ¿Por qué? Pues porque el clima era más favorable para estar ahí en Roma, para los demás que llegaban de diferentes partes del mundo, porque se calculan que más de 2.000 padres conciliares estuvieron ahí presentes.
2.000, wow.
Sí, así mismo, un gran acontecimiento, el acontecimiento más grande del siglo XX. Y regresaban a sus países, llegaban el próximo año, en el 63, con la otra sección. Fueron 4 secciones en total entre el año 62 y el 65, que, como tú bien dijiste, el último documento se firma el 7 de diciembre del 65, y el concilio se clausura el día de la gran fiesta mariana, el 8 de diciembre de 1965. Cito esto porque desde antes, durante y después del concilio, estuvo siempre la invocación al Espíritu Santo y a la Madre de Dios, que se la consideró la madre del concilio. Eso tengámoslo muy en cuenta. Entonces, yendo a la pregunta, ¿qué ha habido de dificultad? Pues que las conclusiones que hubo durante el concilio, recordemos que fueron 16 documentos que salen allí, 4 muy claves, que son la columna vertebral, que los mencionaré más adelante, salen ciertos decretos y orientaciones, que son 16 en total. Una de ellas eran muy, muy, muy novedosas, y es de reconocer que muchos sectores, inclusive seminaristas, de comunidades religiosas, fue chocante para algunos, porque, y ahí es el gran desafío que tenemos, y hago la pausa aquí. Aprendamos de la lección de lo que fue el gran Concilio Vaticano en su momento, para el día de hoy no repetir errores que se cometieron en la parte humana del resto del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Que un gran sector, muchos que no sé dónde tenían cimentada su vocación, pues colgaron sus hábitos, como decimos, y salieron. No asimilaban lo que era el concilio como tal. Y ahí es donde yo invito, y la importancia de estos programas es, ojo, hoy en día necesitamos hacer la pausa, pedir mucho Espíritu Santo y recordar que el Padre Eterno Dios, a través del gran protagonista, como tú lo bien lo acabas de decir, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es quien lleva la iglesia adelante, la santifica, y quien lleva adelante la gran acción de evangelización. Preguntémosle siempre al Señor, ¿hacia dónde es que nos quiere llevar como iglesia? A la luz del Espíritu, ese Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, ¿qué nos quiere decir con los signos que están sucediendo a nuestro alrededor? Y sepamos hacer, a la luz de la palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la iglesia, una lectura, una hermenéutica, es decir, una interpretación adecuada a esos tiempos. Entonces, ¿qué pasó? Pepe, perdón que me extiendo, pero es muy importante esa pregunta que haces. Y es que se vio empañada esa hermenéutica, esa interpretación de esas conclusiones. Además que hubo fuerzas, como lo hay en todo, tú lo sabes mejor que yo, mi estimado Pepe, de unos que tiran y se van a un extremo y otros se van a otro extremo, y desafortunadamente hubo personas que fueron sorprendidas en la mitad de estos tirajes, y se salpicó desafortunadamente, de una manera negativa, ciertas conclusiones del Vaticano II. Por eso, los tiempos que vivimos, vamos viendo y escuchemos a los últimos papas que hemos tenido. Decía que había fallecido Juan XXIII después de la primera sección, y conduce las otras 3 secciones el gran santo elevado a los altares, Pablo VI, cardenal Montini. Y el cardenal Montini, un hombre defensor de lo que se concluyó ahí, porque estuvo ahí presente, luchó por varias temáticas. Él escribe un documento muy lindo, profético, a los 10 años de clausurarse el concilio en 1975, la Evangelii Nuntiani, el anuncio del evangelio, para ver dónde estábamos como iglesia en referencia a las conclusiones. Aparece después el gran papa, el beato Juan, el siervo Juan Pablo I, y lo primero que dice en una de sus intervenciones: necesitamos la implementación de las conclusiones del Vaticano II. Llega el gran papa, el grande papa Juan Pablo II, gran defensor, amante de las conclusiones del Vaticano II, estuvo presente, aportó muchísimo, y de su primer documento, Redemptoris Hominis, el Redentor del Hombre, que se dice que el 50% de esa encíclica ya la tenía concebida siendo cardenal él en Cracovia, aplica el acelerador y nos invita, nos convoca. Tan es así, mi estimado Pepe, que hay un simposio que él convoca a los 35 años de la clausura del Vaticano II en Roma, con peritos por 2 semanas, y allí comparte todas sus anécdotas y tal. Después viene el gran Papa Benedicto, y precisamente en el año 2000, el 8 de diciembre, miren qué fecha tan especial, en una Eucaristía, está también clausurando un simposio en torno al Vaticano II, comparte sus anécdotas y el papel de la Santísima Virgen, dice, comparte ahí esa anécdota, cuando en la Lumen Gentium, Luz de las Naciones, que es sobre la vida de la Iglesia, todos los cardenales, todos los que estaban ahí presentes se levantaron y aplaudieron cuando se logró ese capítulo 8, la Lumen Gentium, dedicada a la Santísima Virgen María. Y termino con esto, este punto, mi estimado Pepe. Y viene después el Papa Francisco, un hombre enamorado de Vaticano II, quien haya leído el bello documento, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio del 2013, quien quiera conocer el testamento del Papa Francisco, léase. Y ese es Gaudium Spes, gozos, esperanzas, asimilado paso a paso, donde nos habla del querigma, de la importancia de la evangelización, la doctrina social de la Iglesia, etcétera. Y llega que Dios es muy sabio, para cada momento nos regala un Papa de acuerdo a esas circunstancias, nos regala ahora el Papa León. Y el Papa
de eso
León,
vamos a, primer... de eso vamos a hablar en un momentito, del Papa actual, León XIV. Pero yo me pongo muchas veces en los zapatos de la gente que nos escucha, Manuel, y mucha gente nos ha oído hablar de que fue el que convocó Juan XXIII y el que clausuró fue Pablo VI. Y hay gente que se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Fue un golpe de Estado? ¿O qué fue? ¿Cómo es que un Papa convoca y otro clausura? Es que el Papa Juan Pablo, digo, el Papa Juan XXIII fue llamado a la casa del Padre. Terminaron sus días acá y principió su vida eterna. O sea que no hubo ningún golpe de Estado ni le hicieron nada raro. Y el sucesor de él, precisamente, fue Pablo VI, que es el quien concluye estos documentos del Vaticano II. Mira, otra observación también que me gustaría hacer, Manuel, antes de que cuál ha sido la reacción del Papa, nuestro actual Papa León XIV, yo quisiera también que toda la gente se dé cuenta que los documentos del Vaticano II, aunque vienen unidos en un solo libro, son, ya lo dijo Manuel, todos los que contiene el libro que llamamos los documentos del Vaticano II, no es un libro de lectura. No trate usted de pensar que es un libro que usted va a empezar por la página 1 y va a ir a la página final como hacemos con cualquier otro libro. No, hay que cada uno de estos decretos, cada uno de estas, en fin, todo lo que contiene el Vaticano, hay que ir una por una y tratar de hacer un estudio profundo, no solamente para ver qué les dijo el Espíritu Santo a ellos, sino cómo podemos nosotros implementar ahora en nuestra vida personal, porque somos, acuérdense que la Iglesia está conformada por cada uno de nosotros y somos parte, no solamente es para los curas, para los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, es para cada uno de nosotros bautizados. Manuel, ahora sí, yo quisiera, porque el tiempo nos va volando, cuéntanos entonces de nuestro Papa actual, ¿quiénes han sido, así en breve, quiénes, ya mencionaste algunos, pero que me resumas, ¿quiénes han sido los mejores defensores previo a León XIV? ¿Quiénes han sido los mejores defensores del Vaticano II contra eso que ya también tú mencionaste, contra esa también sección de la Iglesia? Y por cierto, este también es un punto. Mire, si por ahí oye usted algún documento o algún de estos que hay tanto en internet, de algún, incluso voy a decirlo claro, o cardenal, obispo o sacerdote que dice que le va a hablar del espíritu del concilio, mucho cuidado, fíjense, y Manuel nos va brevemente a explicar por qué es tan peligroso estos miembros de la Iglesia que llaman que ellos sí saben cuál es el espíritu del concilio. ¿Qué le podemos decir a la gente, Manuel, sobre estas posturas, digamos, que no van en concordancia con la ortodoxia del concilio? Y después nos hablas de León XIV.
Muy buen punto. Tiene dos aristas la pregunta que haces. Cuando dices en concordancia, es decir, a saber hacer una lectura desde la ortodoxia, desde la sana doctrina, desde el sano magisterio. Defensores del concilio, ya lo mencionaba, pues el mismo Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, el Papa Benedicto, nuestro querido Papa Francisco y ahora el Papa León. A nivel de teólogos, grandes defensores, el padre Escongar, que en paz descanse, dominico, que cuento la anécdota que años antes, ya por allá en el 40 y pico, ya comenzaban a escribir en torno, pero haciendo una, yendo las escrituras y haciendo la lectura de los primeros padres, desde allí veían cómo había surgido la iglesia y entonces comenzaban a reclamar espacio para el laicado. Un gran defensor del Vaticano II, el padre José María Escrivá de Balaguer. Años antes ya él comenzaba a decir, el cristiano de a pie de la vida ordinaria, él también hace parte de llevar el evangelio y participa de la acción del Espíritu Santo y se requiere un espacio. Me dice, ¿por qué? Porque hacía la lectura de la palabra y conocía de ese legado de los primeros padres, de la patrística. Entonces, Congar, como fraile dominico, el padre José María Escrivá de Balaguer, no participó en el concilio, que sí participó Congar, el padre José María no, pero a través de su fundación, el Opus Dei, ya estaba en contacto con muchos obispos y cardenales que directamente sí aportaron el concilio. Grandes defensores, el cardenal Prinz, más recientemente después, el teólogo como de Lubac, jesuita, Karl Rahner, jesuita, Doffner, también el cardenal Doffner. En nuestros tiempos, yo creo que refresca más para los querida audiencia es el saber que Vaticano II, de hombres de Dios como Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, el Papa Benedicto, hombres de Dios formados muy bien en la liturgia, en la teología, en la filosofía, y además hombres de mucha oración, eran enamorados de Vaticano II como lo es el Papa León. Eso ya nos da un testimonio, hermanos, que vamos afándonos de, se le escapa la palabra, pero de tanto enredo, de tanta telaraña, allá afuera recordemos que todo lo que se publica en la internet, en los medios, no es la verdad absoluta. Por eso necesitamos, como nos dice el, y lo cito, siendo cardenal, porque nos dio mucha claridad ahí, siendo papa también, pero el cardenal Ratzinger siempre nos hizo una invitación respondiendo a tu pregunta, mi estimado Pepe, y es, volvamos acompañado de un espíritu de fe. El Papa Juan Pablo II decía, quien pretenda ir a los documentos, conclusiones del Vaticano II, sin ese espíritu de fe, sin ese sentido de iglesia, pierde su tiempo. Necesitamos ir acompañados con un espíritu de fe, de confianza, a la verdadera letra de Vaticano II. Defender hoy en día la, en las conclusiones de Vaticano II es defender la misma tradición. ¿Por qué? Hubo algo que no habíamos mencionado, y es que el concilio anterior, Vaticano I, quedó inconcluso. Se suspendió porque entraron las tropas del ejército italiano allá a Roma. Estaba el tema con los franceses y quedó inconcluso. Había un tema que era justamente sobre los laicos y otros temas sobre la iglesia que habían quedado pendientes. Pero cuando se va a los estudiosos y a los expertos en Vaticano II, descubrimos que Vaticano II nunca fue en contra de las conclusiones del Vaticano I, ni en contra de las conclusiones de Trento. Es decir, nuestra iglesia, el Vaticano II, se dio en continuidad. En ese lenguaje hablamos. No hablamos de ruptura, de que una iglesia antes y después. No, había cosas diferentes, pero no podemos hablar de una iglesia antes y después, porque estaríamos hablando de dos iglesias. Estamos hablando de una sola iglesia en continuidad, donde ha irrumpido de una forma novedosa la acción del Espíritu de Dios, y necesitamos invocar mucho ese Espíritu que nos ilumine cómo llevar adelante ese regalo que lo dijo Juan Pablo II en ese simposio, en su homilía, en el año 85, nos dijo: el Vaticano II fue el gran don, regalo del Espíritu Santo para la iglesia en el siglo XX, mi estimado Pedro.
Sí, mira, Manuel, quiero volver a una palabra que usaste tú, que nos decía que hay allá afuera algo que son no verdades completas. Para mí, una verdad que no es completa es una mentira. Ejemplo concreto, ¿qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Le presentó parte de la verdad, pero se la desfiguró. Y esto está pasando, y lo tengo que decir, porque alguien lo tiene que decir, está pasando dentro de nuestra iglesia. Miren, un ejemplo es lo que está pasando con la iglesia en Alemania. ellos son unos de los que se llaman que ellos están interpretando el espíritu del concilio. ¿Qué quiere decir? Que ellos han hecho su propia interpretación saliéndose totalmente de la ortodoxia y de lo que es la legítima interpretación del concilio. Y tristemente, no solamente es en Alemania, hay otros muchos que ya lo mencionó Manuel, que son que están en internet y también se llaman de ese grupo que ellos sí, ellos ahora sí están interpretando el espíritu del concilio y en cierta forma están negando o están atacando la verdadera y auténtica interpretación e implementación del Concilio Vaticano II. Así que tenga mucho cuidado. No todo lo que se diga católico es real. Acuérdese lo que nos dijo el Señor, que hay lobos con piel de oveja. Lucen muy bonito, muy católico, pero si no discernimos, nos vamos a ir con los errores que están tratando de difundir hoy día. Manuel, el tiempo casi se nos termina, pero yo quisiera que nos lleváramos ahora en la historia al momento actual. León XIV, tú lo empezabas a mencionar, yo te interrumpí, pero ahora te doy luz para que nos digas cómo está nuestro Papa León XIV respecto a Vaticano II.
Muy buena pregunta. El Papa está un hombre enamorado, un religioso agustino muy bien formado y muy claro en sus conceptos. Y el primer testimonio que nos da respondiendo a tu pregunta es de que en la primera audiencia del 2026, el 7 de enero, nos dice: vamos a empezar las catequesis en torno a Vaticano II, y dice, cito textualmente: ella es la luz polar que nos continúa iluminando y que está iluminando el sendero. Queridos hermanos, ministros, agentes de pastoral que nos están escuchando, que siguen este bello programa, volvamos a la letra de Vaticano II, porque ahí está la respuesta a muchos desafíos pastorales que vemos en nuestras comunidades y nosotros estamos dando tumbos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo respondemos? Vayan a Vaticano II, acompañados de ese espíritu de fe, de ese espíritu de catolicidad, es decir, universal, con la fe en Cristo, y ahí descubrimos las grandezas de cómo implementar, cómo ir caminando, guiados por el Espíritu Santo, siendo cada día más pueblo de Dios en marcha, bajo un mismo espíritu, en unidad, mi estimado Pedro.
Así es, Manuel. Es muy importante esto que mencionas, porque también hay muchos católicos que no se han enterado de que hay una catequesis que nos dan los papas los miércoles. Claro, ha habido periodos cuando el papa está de viaje o cuando el papa está de vacaciones en verano, que no hay las audiencias. Ahora se hacen en la aula Pablo VI o afuera, si el clima lo permite. Pero son muy importantes esas catequesis, porque si nosotros decimos que nosotros sí creemos que Dios nos habla por la Biblia, por la tradición y por la enseñanza, esa enseñanza no terminó. Los papas siguen siendo, vicarios de Cristo, nos siguen guiando a la iglesia en el momento actual. El papa no viene a darnos clases de historia de lo que pasó, no, él nos habla de la actualidad. Ya lo mencionó Manuel Antonio, desde enero el papa ha decidido que las catequesis, no sé cuántas vayan a ser, pero ojalá nos haga bien claras todos los puntos que él sabe que hay que la iglesia reconocer, se dan los miércoles. Los miércoles hay la catequesis y usted puede tener acceso a esa catequesis el mismo miércoles. Si usted va a la página vatican.va, abre y ahí mismo usted va a ver que hay un menú y donde dice audiencia, está la audiencia del miércoles, ya el miércoles por la tarde. Por supuesto, sigue hasta la semana siguiente que viene la nueva catequesis. Así que no digamos, yo no sé. Si tú no sabes es porque no quieres saber. Y hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Manuel, entonces ya casi para terminar el día de hoy, aunque te tendré otras varias ocasiones, ¿cuál es a tu parecer el gran peligro o la gran esperanza de la iglesia hoy día, Manuel, con esto que tú mencionaste, este mundo tan convulso que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, 2026?
Creo que el peligro más grande está en que nos podamos convertir en una organización social que no está fundada en la fe del Señor. A primera vista, eso es, a primera vista parece que solo importara lo que estamos haciendo y que la fe no es tan importante. Pero si la fe desaparece, todas las otras cosas, como hemos visto, se descomponen. Pienso que existe el peligro con todas estas actividades y visiones externas de llegar a subestimar la importancia de la fe y perderla. Comenzar a vivir en una iglesia en que la fe no sea tan importante, ese es un gran riesgo. La gran esperanza, la gran esperanza, recordar que la iglesia está viva, que la iglesia es joven, que Cristo nos hizo la gran promesa: estaré con ustedes todos los días hasta el final. Así de que, ¿cuál es esa gran esperanza? De saber que es el Señor el que nos respalda, el que su Santo Espíritu es el que lleva la acción evangelizadora, misionera adelante, y que lo que pide nosotros es como el gran San Juan Bautista, que sepamos desaparecer, menguar, morir a nuestras apetencias, a nuestro falso yo, a nuestro ego, para que surja Él, el que viene detrás de nosotros, que es mucho más grande que nosotros, Jesucristo, el Mesías, el Rey de Israel, nuestro Salvador y Redentor, mi estimado Pedro.
Así es, Manuel Antonio. Mira, ahora que mencionaste de los papas, me recuerdo yo mucho al Papa Francisco. Insistió muchísimo en que tenemos que tener mucho cuidado estructuras que nosotros creamos. Claro, nosotros tenemos que tener organización dentro de la iglesia, pero muchas veces empezamos a crear estructuras rígidas que apagan el espíritu. Ahora, al Espíritu Santo nadie lo puede apagar. Él sopla donde quiere, cuando quiere y como le parece. Pero nosotros como humanos somos muy dados a querer crear estructuras humanas, y yo conozco, Manuel Antonio, estructuras que realmente, tú lo has mencionado, no te ayudan a tu fe. Al contrario, hay estructuras que si las analizas casi te quitan la fe, porque dices, bueno, ¿cómo es esto, no? Entonces, mucho cuidado, y repito, el Papa Francisco mucho insistió, cuidado con esas organizaciones, esas estructuras. Queremos, como en una empresa, crear departamentos, queremos crear canales, etcétera. Y esto muchas veces mata realmente la obra que el Espíritu quiere hacer. ¿No te parece que esto también es un gran peligro, Manuel, que queremos usar métodos de ingeniería casi para crear estructuras, pensar que eso es donde va a fluir realmente la gracia de Dios? Eso puede ser también un gran peligro. Manuel, me quedan un par de minutitos. ¿Cuál sería tu último comentario en esto que acabo de mencionar y cuál sería tus comentarios finales, Manuel?
Justamente va en la línea de lo que acabas de decir, haciendo eco de nuestro querido Papa Francisco. Le pedamos mucho Espíritu Santo para no caer, y de nosotros en nuestra acción pastoral como agente de pastoral ir creando departamentos, compartimientos donde pretendemos compartimentalizar la acción del Espíritu de Dios. Es una palabra fuerte, como tú bien lo dijiste, el Espíritu nadie lo apaga, nadie lo puede manipular, pero nosotros creemos tener la capacidad de secuestrarlo, y eso está equivocado. Necesitamos estar muy abiertos a la acción del Espíritu. Recuerden, palabra, letra, de la mano del Espíritu. La letra no puede ahogar el Espíritu, pero el Espíritu tampoco va a suplantar la palabra, la letra. Entonces, muy de la mano, pedir ese equilibrio, y hermanos, fomentemos la comunión dentro y con la iglesia, con nuestro querido Papa, en este caso León, como lo recordaba el gran teólogo Von Baltasar, defensor de Vaticano II, y que gran amigo del Papa Juan Pablo II, y es reconocer a Pedro como cabeza de la iglesia. Recordemos que la gran cabeza es Cristo, nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Acá visible el Papa León. Volvamos a las fuentes, es decir, palabra, tradición, magisterio. Volvamos a la palabra y a la letra del concilio, acompañado de un espíritu de fe, deseo de comunión, buscando siempre que se implante el reino de los cielos en medio de nosotros, mi estimado Pepe.
Mira, Manuel, ya que te tengo aquí en vivo y no creo que te vas a poder negar, yo quiero hacerte una invitación para en un futuro próximo hagamos un programa sobre la genealogía del Concilio Vaticano. Mira, mencionaste a Pedro. Nosotros fácilmente podemos seguir desde León XIV toda la sucesión de papas que nos lleva hacia San Pedro. Bueno, yo quisiera con Manuel Antonio en un futuro que nos haga ver cuál es la genealogía del Vaticano, porque no fue solamente un concilio que ahí apareció. Hay toda una historia, pero no lo vamos a hacer ahora. Entonces te pregunto, ¿estarías conmigo para que hagamos pronto una genealogía de los concilios?
Claro, con todo gusto. Que el Señor os dé salud y vida para seguir adelante aportando, mi estimado Pedro.
Ok, Manuel Antonio, pues te agradezco muchísimo tu grandísima colaboración con nosotros aquí en Radio Católica Mundial. Y ya sé lo que están... Ay, Pepito, vas a hacer tu despedida. Sí, señor, la voy a hacer. si Dios nos concede una semana más de vida y usted, si no lo tiene, ya compró el Vaticano II, la próxima semana volveremos para seguir lo que tratamos de hacer hoy, estar en sintonía. Hasta la próxima semana, que tengan ustedes un bendecido fin de semana. Hasta entonces.
EWTN, la radio.